Estamos junto al árbol de Navidad, junto al pesebre, ya preparándonos justamente para la celebración de esta fiesta tan importante para la fe cristiana. Y tenemos en vivo la posibilidad de disfrutar del diálogo de hermanos con dos amigos que están con nosotros en nuestros estudios, el padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakov, a quienes les damos la bienvenida oficialmente. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, Marcelo.
Shabbat shalom y felices fiestas.
Felices fiestas, felices fiestas. Bueno, intentaremos hoy ir por el camino de la evaluación. Haremos una mirada de lo que nos va dejando el año, en términos globales, en términos nacionales, si se puede, las comunidades a las que pertenecemos, en lo personal, que también la gente pueda sumarse.
No evaluamos a los oyentes.
Pero ellos evalúan ellos.
¿A los televidentes?
Ellos solos dicen solitos. Evaluarse, sí. ¿Saben? Pueblo
bueno,
crecido.
Pero no lo dijimos solos.
No, bueno. Ah, ¿vos me vas a evaluar a mí?
No, no, yo decía que los oyentes
yo te evalúo a vos,
nos
no.
evalúen también.
Ah, que nos van a evaluar claro. ellos. Sí, también, también. Claro. Sí, sí, también puede ser. Bueno, pero intentaremos hacer como estamos sobre el final del año. Este día lo vamos a dedicar a evaluar lo que pasó el año, el próximo viernes a lo que viene, cómo nos proyectamos frente muy a lo bien. Que viene. Siempre es bueno echar una mirada hacia atrás y reencontrarnos con los hitos más importantes del camino recorrido en lo personal, en lo comunitario, en lo que hace nuestra convivencia nacional, también en lo que tiene que ver con el mundo global al que pertenecemos. Así que bueno, elegimos un texto, Néstor.
Sí, elegimos un texto que vamos a compartir. Viene del Salmo 143 en su versículo 10. Y este Salmo, este texto dice lo siguiente: tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Muy lindo. Bueno, este salmo en el hebreo del texto dice Lamdeni la'asot retzoneja, o sea, enséñame a hacer tu voluntad. Kiata lo hay, porque tú eres mi Dios. Rujaja tova tangeni be'eretz mishor. ¿Qué quiere decir? Tu espíritu bueno, tu buen espíritu que me guíe, que me encamine. Acá decía en la traducción por caminos rectos, que el sentido está perfecto, literalmente dice que me encamine por una tierra
llana.
Llana. Uh-huh. Así, ¿no? Como que en una tierra llana vos podés como ir más derechito, digamos. Claro, claro. ¿No?
Hay menos riesgo en principio.
Hay menos riesgo en principio. Uh-huh. Pero la idea era que si vamos a hablar de evaluación, en realidad también es porque intentamos, sin dudas, ir por estos caminos
rectos, ¿no? Sí, sí, cuando hablamos de la evaluación, hablamos de discernimiento, hablamos de la vida de cada uno de nosotros, y ahí se pueden ir sumando ustedes, los acontecimientos, hitos más importantes que lo han atravesado, de la comunidad a la que pertenecemos, bueno, acá la Radio María y su trayectoria, vos en tu comunidad también podrás distinguir aquellos acontecimientos donde decís, aquí pasó algo que fue significativo. También en lo que hace a la convivencia nacional, el momento que hemos vivido hasta aquí, en lo que hace a la inserción nuestra como pueblo en el mundo. Bueno,
¿pero cuántos programas tenemos?
No, en este solo, así que empezá porque perdemos el tiempo. No, es muy puntual. Muy, sobre todo yo diría, destaquemos en lo personal primero y después en lo comunitario, dos hitos que nos han llamado la atención y que nos indican caminos a seguir recorriendo, evaluándolos, ¿sí?
Por ejemplo,
a ver, mira, yo sin duda aquí el hito más significativo en lo personal para mí ha sido la partida de mi madre a la casa de Dios, digamos, a la casa del cielo, ¿no? Después de haberla acompañado todo un tiempo en su convalecencia, en su enfermedad, ha sido un momento de Pascua muy, muy significativo para ella, para nosotros como familia, también para los que formamos parte de la familia de Radio María, más en lo chiquito, si se quiere, aquí, porque ha vivido Gigina en el segundo piso donde están los estudios de la radio. Bueno, has tomado tu café ahí, hasta alguna vez has dormido un ratito.
Compartí ahí.
Una siestita, sí, mientras esperábamos el diálogo de hermanos. Así que bueno, creo que en lo personal ha sido el momento hito que marca un antes y un después, sin duda, en el camino nuestro, porque los dos están en el cielo, papá y mamá, y eso nos ha dejado una huella. En lo más comunitario, si se quiere, la aparición de este nuevo sistema integrado de radio y televisión y la apertura a Radio María Digital, la confluencia de todo el proyecto en uno solo, Hablo del proyecto de comunicación y de acción social. Ha crecido muchísimo la Asociación Hombre Nuevo en su perspectiva de desarrollo y crecimiento. Y eso también me parece que marca un hito más que significativo, que nos muestra sobre todo la constitución de la asociación que integra todas las obras, que es la de fieles, que es un derecho canónico. Ya lo hicimos ya en el 2018, pero ahora hemos integrado todo el proyecto en la misma gestión administrativa, en la misma gestión de comunicación, de desarrollo, de redes sociales y demás. Me parece, en lo personal y en lo comunitario, estas dos cosas, bueno, también mi comunidad de la catedral, en donde estoy, toda la restauración de la catedral, uh-huh. Tenés que ir a verla, está quedando muy bonita.
¿El domingo voy?
El domingo venís, perfecto, claro, te esperamos.
Misa de gallo, ¿no?
Sí, sí.
¿A qué hora empieza?
19:30.
Es un gallo temprano.
Sí, un gallo medio siestero. Entonces, bueno, ahí también nosotros hemos articulado con la cura de la catedral, iglesia y toda la restauración que estamos haciendo. Y también el trabajo con las personas en situación de calle.
Y también lo del cura Brochero ahí.
Claro, y ahí apareció el camino de Brochero.
Tela.
Sí,
bah,
sí. Camino todo un camino también. Brochero nos está mostrando todo un camino, ¿no? Como obra, como organización, así que cosas más que lindas vividas y con mucho gusto, diría yo, con mucha gracia de Dios.
Después me tenés que explicar, o ahora, si querés, por qué se llama Misa de Gallo.
Bueno, sí, lo sé, te lo explico. Contame vos, Marcelo.
¿Yo a nivel personal?
Sí.
Bueno, a nivel personal, viaje a Israel en abril.
Muy lindo.
Con casamiento incluido.
Sí, claro, claro.
El mío.
Sorpresivo.
Sorpresivo, fue una especie de sorpresa, muy grata. Así que bueno, ¿qué puedo decir de eso? Uh-huh. Absolutamente chocho. Y en términos comunitarios, bueno, la comunidad judía de Córdoba sigue muy, muy vibrante. La escuela israelita, donde trabajo casi todos los días también.
Levanto un poquito más la voz.
¿Se ahí escucha está. Más?
Y más.
Muy bien. Sí, ahí escucho mejor. Y te diría que un acontecimiento comunitario no muy feliz fue lo que sucedió a partir del 7 de octubre, que tiene que ver con esta invasión terrible que hubo en Israel de terroristas que mataron a mansalva, y fue con ecos muy tristes que todavía siguen durando. Esa guerra incide, bueno, por supuesto, en los protagonistas fundamentales, que son
los habitantes
exactamente de toda esa tierra, y bueno, y en la diáspora judía también, con mucho sufrimiento difícil. O sea, son momentos difíciles, hay un crecimiento fuerte de antisemitismo, no Argentina, por suerte, pero en muchos países del mundo. Situaciones medio violentas y feas, y que la verdad.
Ha resurgido
es que
eso, ¿no?
Ha resurgido un poco. El Papa también lo nombró esto. Uh-huh. Y lo destacó como un peligro. Uh-huh. Y como un pecado dentro del mundo cristiano.
Así es.
Y, a pesar de eso, el trabajo comunitario sigue permanentemente vibrante, integral, desde los niños que nacen hasta el último de nuestros ancianos, tratando de cuidarnos y, bueno, y por supuesto no solo restringido a la comunidad judía, sino cuando podemos dar una manito y hacer trabajo más allá de la comunidad judía, lo hacemos este año también, y eso nos permite también llevar un poquito de, no sé, de abrazo y caricia a gente que también lo necesita mucho.
Eso pasa muy
tiene.
Mal.
Sí. Uh-huh. Así que, bueno, yo diría esas marcaciones.
Bueno, Néstor, te preguntamos a vos. Con la nota incluida en el diálogo.
También es importante.
Nos sumamos, claro, bueno, somos tres.
Bueno, sí. Bueno, sí. Yo haría tres puntos, digamos, ¿no? En lo personal, familiar. Este año ha sido, estaba pensando un poco, por lo menos de la familia, mucha movilidad, porque mi hijo mayor ha comenzado el secundario y exigió que nos estiremos un poquito más en ese sentido, pero ha sido gratamente alcanzado el objetivo. Después, yo también me sumo aquí, padre, a lo que ha ocurrido en esta obra, sobre todo desde el 25 de marzo para acá, de haber transformado la radio en esto que hoy tenemos, que es un estudio de televisión, y además hacerlo en vivo y en simultáneo, ¿no? Que no es sencillo, pero ya ahora estamos como peces en el agua, podríamos
muy
decir.
Adaptados.
Ya nos vamos adaptando, ¿no? Ya, ya sabemos que si nos movemos un poquito para allá nos vamos de cámara, ya sabemos dónde hay que encender y apagar el micrófono, cómo comunicarnos. No nos vemos con los operadores, responsables técnicos, lo cual hace que haya una distancia, pero están cerca, estamos cerca, así que estamos. Y nadie se queja, eso es lo mejor, ¿no? Creo que en nuestra comunidad.
Buen espíritu. Y estos sí. Estudios son como la NASA. O sea, para el que no conozca. Esto es. Mira que yo paso por estudios de televisión a menudo, uh-huh. Y de radio, y esto es. Esto es increíble.
Único.
Esto dice, realmente ¿no? Es increíble. No, sí, no lo digo. Nivel. No lo digo irónicamente. Esto es. Parece la NASA, directamente.
Bueno, sí, y eso hecho con mucho cariño, ¿no? Con mucho esfuerzo. Bueno, parte de esto es todo lo que los oyentes donan, colaboran, rezan. Así que, bueno, para ellos también el agradecimiento principalmente.
Sí, y lo tercero me parece para destacar, alguno podría decir el cambio de gestión de gobierno en la Argentina, pero me parece más importante aún que esto, los 40 años de democracia. Uh-huh. Realmente alcanzarlos y llegar al final de este año, llegar a este mes de diciembre, no ha sido poco, bueno, por todo lo que significa, y ahora estamos expectantes, ¿no? Pero bueno, evaluando este año, agradeciendo a Dios por, Padre, por alcanzar estos 40 años.
Sí. Vos sabés que, bueno, yendo a más a lo más, si se quiere, Néstor, nos da pie, ¿no? Nos da pie. Más a lo social, lo convivencial de la familia grande, de la patria a la que pertenecemos, uh-huh. Sin duda creo que Néstor ha dado el puntapié para decir que la recuperación de democracia y los 40 años de vivir en democracia después de tiempos de interrumpidas democracias por dictadura es un hecho para celebrar. Y en medio de la crisis de la clase política y de la economía en la Argentina y de la convivencia social, grieta de por medio, no podemos no decir que gracias por el sistema democrático, con todas las fragilidades y todas las vulnerabilidades con que de hecho en estos 40 años se ha manifestado. Pero bueno, permanecer en él y tenerlo para quienes hemos vivido en una estabilidad institucional muy marcada es más que importante, más que significativo. Allí también a mí me parece que nos ha marcado mucho estas prolongadas elecciones, ¿no?
Acá hemos votado ¿cuántas veces votamos ya?
Seis veces, ¿no? Hemos votado entre intendencia, gobernador y presidente.
Ya qué bárbaro, que justo le toca a Milei, que anda con los textos bíblicos alrededor, ¿viste? Ya hablamos de esto. Sí. Le toca empezar a gobernar después de 40 años.
Yo pensaba lo mismo, ¿no? ¿Sabes?
Justo.
¿Qué significa eso en los 40 años?
No, los 40 años es como un ciclo. Uh-huh. Es como un ciclo. Y 40 años así que duró el viaje por el desierto.
Claro.
Es la segunda, en realidad la tercera etapa de la vida de Moisés. Los primeros 40 años en el palacio egipcio. Los segundos 40 años en el desierto. Uh-huh. Y los terceros y últimos 40 años acompañando el viaje hacia la Tierra Prometida. Ojo, porque uno dice, bueno, qué buena analogía y qué bárbaro que entramos a la Tierra Prometida, pero esa entrada a la Tierra Prometida no fue muy sencillita y también tuvo momentos muy, muy difíciles, como los que se nos vienen aquí. Uh-huh. Y bueno, y vino después de ese texto, de cuando termina la Torá y la vida de Moisés, empieza el libro de Josué y el libro de los jueces, uh-huh. Épocas difíciles hasta que llega, después de un largo periodo, una época de paz y crecimiento y progreso recién con el rey Salomón. Claro. O sea, en la historia bíblica vos tenés desde la llegada a la Tierra Prometida hasta el establecimiento de un reino más o menos ordenado, organizado, con crecimiento, progreso y paz. Te diría que pasan aproximadamente, no quiero que la gente se ponga mal, pero pasan unos 300 años. Así que más o menos vamos a tener paz, amor, prosperidad y crecimiento en el 2323.
No, bueno, si contamos.
No, pero vamos a tratar de achicar
la democracia, que son de la patria, que son 200, posiblemente sea menos.
Sí,
yo creo que en este punto todos somos conscientes, independientemente de cómo sea la suerte que devenga de este cambio, no solamente de signo político, de la aparición y la erupción de un nuevo partido político, uh-huh. en la gestión de, aparte de reciente, 2 años, en la gestión central de un sistema presidencialista como el nuestro, me parece a mí que, además de eso, que es toda una novedad, Evidentemente el sistema de convivencia en lo político, en lo democrático, en lo económico, en lo social, en el estado de vulnerabilidad y de pobreza en la que se encuentra una alta parte de la población y de miseria en la Argentina, nos pone delante grandes, grandes desafíos y no podemos dejar de mirar, no podemos soslayar todo lo que ello significa y cómo nos atraviesa el alma, ¿no? Sí. Entre dolores, angustias, preguntas, búsquedas. Creo que eso también ha marcado este año.
Mira, el martes nos reunimos aquí en Córdoba con el desde el Comipaz, del Comité Interreligioso. Nos encontramos, armamos como una especie de mesa de diálogo para ese momento, ¿no? Ad hoc sería. Y nos encontramos con las organizaciones sociales que hicieron la marcha el miércoles. Con algunos funcionarios de gobierno, ministros, jefes de seguridad, policía, como para conversar, porque acá lo importante es que los reclamos son legítimos, ¿viste? No, nadie está reclamando por, no sé, por consignas que no sean compartidas, ¿no? Están trabajo digno,
alimento,
educación, salud, progreso, vivienda,
tierra, techo,
todo lo que es, bueno, todo lo que es absolutamente, digamos, esperable y bueno para la gente. Ahora, lo que charlamos, más allá de que el gobierno se comprometió a cuidar a los manifestantes y a la gente que no manifestaba también, y que por suerte salió dentro de todo bastante pacífico. Conversábamos mucho acerca de cómo podemos hacer para cambiar, en cierto modo, ese paradigma. Porque si nosotros vamos para atrás en la historia, y recién vos hablabas de los 40, Néstor, también de los 40 años de democracia, todavía tenemos una deuda enorme como país con, o sea, el sistema democrático, de hecho, funciona, ¿no? Pero no hemos podido pasar de esa frase, ¿te acordás de Alfonsín que decía con la democracia?
Se educa.
Exacto. Se cura, se come, se educa. Eso no es para todos todavía. No. Y es una lástima. Y en cierta manera todos somos corresponsables de este fracaso. Ahora, lo que me parece importante es que muchas veces lo hemos comentado y lo charlábamos con las organizaciones de base del estilo Barrio de Pie, Movimiento Evita, Santillán, FOL, bueno, todos que son movimientos fuertes. Nosotros le decíamos, tenemos que ampliar lo que el concepto del nosotros y no dejar que, ¿viste? Porque a veces ya la marcha de por sí, la demostración, la movilización, no necesariamente termina consiguiendo los efectos buscados. Y a veces termina siendo el contrario. El logro, entre comillas.
Claro. No es una visibilización positiva, sino
exacto.
Que genera
entonces
un
vos rechazo. Decís, pobre, porque encima que la causa por la cual se está movilizando es más que justa, a veces el modo o el modo que tenemos incluso de comprenderlos, aquellos que no manifestamos, no termina integrando, sino al revés, haciendo más distancias. Y conversábamos esto y me parece que es algo que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Cómo hacer para aumentar el concepto del nosotros? ¿Hasta dónde llega el nosotros cuando uno dice nosotros? Entonces, si la comunidad católica, por ejemplo, llega hasta solo la comunidad católica, o la comunidad judía llega solo la comunidad judía, cuando decimos nosotros,
somos ellos.
Claro, ¿viste?
Y, soy yo.
Claro, termina como muy restringido ese concepto y el alma se te achica. Entonces, si vos decís, bueno, amplía el nosotros, eso tiene que dar por resultado otro modo de generar reclamos y otro modo de generar soluciones. No viendo al otro como parte de otro, sino como parte de nosotros.
Parte mía.
Exacto.
Incorporar la alteridad al mí.
Exactamente. No es nada sencillo, pero me parece que es una deuda que, como en otros programas hablamos, no, porque parece como que las consignas de la Revolución Francesa han quedado rengas. O sea, libertad, igualdad y fraternidad. Muchos países han ido por la senda de la libertad y hay cierta libertad en muchos países. Otros han ido por la senda de la igualdad. Hay más o menos tecleando, pero nadie ha ido por la senda de la fraternidad. Y esa es una deuda que, bueno, el Fratelli Tutti
nos trae como respuesta, ¿no?
Exactamente. Y me parece que por ahí anda la senda de quién es hermano, el que está en nosotros. Entonces, si uno se queda solamente con uno y no se abre a los otros, se queda con nosotros muy pequeño y muy egoísta.
Sí, la idea es llevar esta mirada a la luz de Hanukkah, como hemos compartido sí, hasta la
que
semana
ya terminó
pasada,
este año,
terminó,
y ahora
y
bueno,
la luz del pesebre, uh-huh, digamos, ¿no? O sea, nosotros lo que buscamos con este evaluar, este balance que estamos intentando hacer personalmente, con la lectura compartida entre los tres, desde lo social, lo político, lo económico, lo convivencial, desde la inserción también en el mundo, algo que podemos hablar también de esto en el próximo bloque, qué desafíos tiene la humanidad y qué cosas hemos visto en la humanidad que nos golpean tan duro y otras que nos hacen ver con buena perspectiva el tiempo que vendrá, para también dedicarle un tiempo a más allá de las fronteras de lo nuestro de todos los días. Bueno, la idea es que ustedes también puedan hacerlo, ¿no? Que vayan haciendo ese registro, que no se nos pase el año que vamos terminando y la Navidad que se viene sin ponderar en el corazón, en clave de discernimiento, lo vivido y a partir de ahí, en espíritu de agradecimiento y también penitencial, saber reconocer en Dios las cosas buenas que hemos recibido y también pedir perdón por aquellos en que no estuvimos a la altura de los acontecimientos. Uh-huh. Si les parece, le pedimos a los oyentes que también se sumen con su mirada y nosotros de aquí nos vamos a la música, Néstor, mientras esperamos su participación.
Sí, pueden hacerlo al 3518-171-593 o también llamándonos al 0810-7x7, micrófono abierto para hacer memoria agradecida de este año que está finalizando, ¿eh? Estamos esperando justamente tu comunicación. Vamos a compartir ahora, y aquí Marcelo, ayúdanos un poquito, porque sí, esta canción hebrea habla de una especie de autoevaluación. ¿Cómo
hay algo de eso? Igual, por suerte, tiene la letrita. Bueno. Solo los que nos escuchan con pantalla, digamos. Claro. Los que nos escuchan y nos ven la pueden leer, pero después vamos a contar exactamente, si les parece, de qué se trata.
Buenísimo.
Vamos a la música.
Ven y me capela, let's me. Leo, Leo, in kol asina shebetuchi. Leo, Leo, lo kol haolam Hashem bebeayot sheli, behefsedim vebespekot sheli. ואיפה כל המעשים והמידות שלי? הרי אני מקבל על עצמי. אחריות על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על חומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל דינה קבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני ולקבל את ההשלכות של הטעויות שלי כל הכעסים בלב על כל הסובבים אותי הציפייה הזאת שינהגו יחשבו כמוני הציפייה הזאת שינהגו יחשבו כמוני מקבל על עצמי לאהוב אהבה שאינה תלויה בדבר לחיות בשלום עם מי שאני וסוף סוף להניח לעבר מקבל על עצמי להניח לזו שאהבתי לחיות את החיים שלה בשקט ולאחל לה רק טוב. גם לה מגיע לאהוב, גם לה מגיע
continuamos en esta tarde, en esta Cortando Distancias, en el diálogo de hermanos. Tenemos algunos mensajes por aquí, lo vamos compartiendo. Ya Marcelo nos contará también de esta canción, seguramente. Ana, desde la ciudad de Buenos Aires, dice: Padre Rabino, que las confesiones religiosas ayuden al pueblo argentino siempre. Es el pedido que nos deja Ana. Rosana, agradeciendo por todo lo bueno que se hace en Radio María TV. Gracias, dice, lo repite varias veces. También Ana Luz dice: agradezco al Rabino Polakov y también a Monseñor Pedro Torres por el popurrí que hicieron en un canto a la amistad y a la hermandad. No dejen de hacerlo. Y alguien que no nos deja su nombre: quiero felicitarlos por este espacio, por este diálogo interreligioso. Ojalá que en el mundo haya este espacio fraterno siempre, ¿no? Que Dios los bendiga a los dos, al Rabino y al sacerdote. Ojalá que reine la paz en Tierra Santa y en el resto del mundo. Es el anhelo que dejan por aquí, Marcelo, Javier.
Bueno, te cuento la canción.
Contanos, un poquito. La tenemos detrás en pantalla.
En parte está vinculado al tema de la guerra, porque empieza diciendo: la ley de mi cabera la tzmi leob. Es como que me comprometo, tomo la responsabilidad sobre mí de amar. Y después dice: aún a pesar del odio que tengo dentro mío, aún a pesar de mis dudas sobre otra gente, aún a pesar de que no compartimos ideas, aún a pesar de las distancias que uno pone, me comprometo a intentar amar. Y la verdad es que todo el texto de esta canción gira en torno
más
a
de las consecuencias,
la dificultad, ¿no? La dificultad de asumir compromisos y más todavía de amar a pesar de...
Más allá de
o a pesar de las tendencias a veces complicadas que tenemos todos, ¿no? Me parece que esto es una lucha permanente que necesita entrenamiento, necesita rituales, costumbres, hábitos que la encarrilen, y cuando se descarrila... Bueno, tenemos guerra, por ejemplo, claro, tenemos violencia.
Hay que volver a empezar.
Es muy difícil. No. Cuando la violencia se desata, es muy difícil frenarla. Estábamos hablando en el corte, mientras sonaba la música, de los escenarios difíciles de este año que está terminando en términos internacionales, con bastantes focos de violencia.
Una guerra mundial por parte, dice
Francisco. Exacto, ¿no? En pedacitos, sí. En pedacitos esta guerra.
Y algunas son con derramamiento de sangre, otras son de otro tipo, ¿no? Son económicas o financieras, son de poblaciones que van entrando.
O de migrantes.
De migrantes, tremendo, ¿no? Más de 200 millones de personas deambulando
desplazadas,
por el mundo.
Sí,
tremendo,
sí. Y tremendo. Lo que notábamos también era, como vos notaste, como otro
hito
en este año que está terminando, y que realmente fue así, fue la aparición así ya casi a nivel cotidiano de la inteligencia artificial en todo, ¿no? Hasta nosotros vemos en la escuela chicos que preparan como monografías. Antes era monografía.com, ¿te acordás? Sí. Bueno, ahora está como más desarrollado eso, y ya la inteligencia artificial está avanzando a un nivel que asusta. Asusta. Pero también tuvimos hitos en términos de diálogo interreligioso.
Está poniendo vos, a ver.
Sí, ahí está.
Evaluación.
Teníamos hitos que nombrábamos al respecto de...
Lo religioso, ¿no?
En lo religioso, y me parece importante, bueno, para nosotros y personalmente para mí, yo no lo nombré antes, pero porque hablamos de lo de Córdoba más local, pero en términos más internacionales también, me tocó ser parte de una pequeña delegación que viajamos en octubre de este año al Vaticano para inaugurar lo que es la sede del Congreso Judío Mundial en el Vaticano.
En el Vaticano.
Una oficina chiquita, pero grande a la vez. Bueno, con la presencia de Pietro Parolin, que es como el canciller del Vaticano.
Y con el vínculo con Francisco.
Por supuesto, con la visita con Francisco. Y le entregamos también a Francisco algo que también es pasó como medio desapercibido, porque justo ya había sido una semana que había comenzado la guerra allí en Gaza contra Hamas. Pero tuvimos la dicha de entregarle en mano un documento que lo empezamos también en la sala del sínodo, donde justamente estaba en ese momento, de hecho, nuestro querido Ángel, Cardenal Ángel Rossi, que habíamos empezado el año anterior, es decir, en noviembre del año 2022 empezamos un proceso dentro de las comunidades judías del mundo de redactar un documento, que es lo que le entregamos ahora en octubre al Papa, acerca de cómo veíamos el vínculo entre nosotros, digo acá sí nosotros en términos de comunidad judía, con el mundo católico. Tomando como
con
base
nosotros, para ampliarlo.
Exacto, tal cual. Tomando como base la encíclica papal, en realidad un documento papal del año 65 del Vaticano, del Concilio Vaticano II, que se llama Nostra Aetate, que cambió, hizo como una revolución en el modo en que la Iglesia misma veía su propio vínculo con las demás tradiciones religiosas y en especial con la judía, donde había nacido. Entonces, ese documento fue una revolución para bien en el vínculo judeo-católico. Y ahora, nosotros es como que, no es que demoramos a responder, pero digo, fue un modo distinto de responder, no solo desde la teología, sino básicamente desde las comunidades, las instituciones judías de 100 países del mundo. Nos reunimos en noviembre de 2022 y dijimos, vamos a abrir esto y lo vamos a llamar Kishreinu. Kishreinu en hebreo significa nuestro vínculo. Y hacerlo dentro del Vaticano fue ese inicio que concluyó casi un año después, cuando abrimos la oficina con la bendición papal, por supuesto. Y tener ya una oficinita dentro del Vaticano, imagínate si eso no demuestra un vínculo que se ha ido cimentando con realmente una cantidad enorme de actitudes y con papas que han contribuido a esto, te diría. El que más contribuyó, empezó a desarrollarlo muy fuerte, fue Juan Pablo II, después lo continuó Benedicto y ahora, pero Francisco. Recontra continuó, sí, con una cantidad enorme de actitudes, de gestos, palabras importantes.
Abrazos, almuerzos, bromas, de
todo tipo. Así que eso realmente es un hito que tal vez quedó medio como.
Ahora fíjate, oculto. Marcelo, yo pensando, recién ahora se me viene, ¿no? Pensando en esto que decías. Del antisemitismo que se ha exacerbado y a 7 días de haber ocurrido, empezó a ocurrir eso, como también Dios se vale de esto para crear vínculos, para protegerlos, para acompañarlos, para evitar que pasen cosas que pasan en otro momento de la historia, menos, lo digo en términos simbólicos, la iglesia cercana, digamos, sí, ¿no? Sí. En vínculos de fraternidad. Parece que también eso habla de la providencia de Dios, ¿no? Nosotros, bueno, en esa misma línea y en el mismo octubre hemos vivido dos acontecimientos muy importantes para nuestra radio, para nuestra Córdoba y para la iglesia toda. En el contexto del sínodo de la sinodalidad fue creado el cardenalato de Ángel Sixto Rossi y de Víctor Manuel Fernández.
Así es.
Dos cordobeses, dos argentinos, ¿no? Víctor Manuel, en un cargo de servicio muy importante, el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que sería como quien resguarda en términos teológicos pastorales la doctrina que la Iglesia propone en su tradición más rica para continuar con su tarea de evangelización. Y por otro lado, el padre Ángel Sixto Rossi, nuestro arzobispo, amigo de esta casa, que le acompañó en su proyecto de inicio y que nos tiene hoy en él como, bueno, como un regalo inmenso que Dios nos ha hecho en su persona. En ese contexto, el sínodo de la sinodalidad, que es este estilo que la Iglesia está buscando reencontrar para hallar un nuevo modo de estar en el mundo orgánicamente instituida ella misma, la Iglesia, con una forma que es muy muy a las raíces de la comunidad hebrea donde nacimos, muy al modo y al estilo como vivió Jesús, el rabí, el maestro, ¿no? Uh-huh. Justamente mañana presento un libro aquí sobre el profetismo y la autoridad.
Mira, escrito por quién.
Una tal Martínez, Laura Martínez seguro, uh-huh. Una teóloga española, y ella plantea allí justamente la fuerza del profetismo que nace desde la tradición hebrea, lo recuerda ella también en la figura más emblemática en Moisés, que dice una cosa muy interesante. En el momento, el profetismo, que sabemos que es el que habla en nombre de Dios, o sea, uh-huh. la autoridad del profeta no está dada por ningún recurso institucional, sino porque Dios se vale de él para hablar en su nombre. Uh-huh. Y decía algo muy interesante, el profetismo primero nace en el desierto, es decir, donde las referencias no están marcadas y marca muy claramente Dios el camino donde no los hay a través de la voz que es la voz de Moisés, que es la voz de Dios, ¿no? Y a partir de ahí hace todo un análisis de lo que significa en la sinodalidad la fuerza profética y cómo esto hay que articularlo con dos perspectivas, digamos, ¿no? Una horizontal, que sería más como si fuera entendida la sinodalidad como un hecho democrático, y la confrontación de la sinodalidad con una imagen de la Iglesia mucho más vertical, digamos, ¿no? Y cómo el profetismo, sin negar la jerarquía y sin tampoco, digámoslo así, negar el hecho de la fraternidad y la necesidad de los consensos y un proceso horizontal, cómo la sinodalidad ha de apoyarse desde esta perspectiva en la fuerza profética, digamos, ¿no? Que bueno, vos tendrás también ahí para decir qué significa esto, si es que te viene algo, ¿no? Bueno, dicho esto, me parece que para nosotros el sínodo de la sinodalidad y la reaparición de la Iglesia en un escenario muy complejo, con una reforma importante que Francisco está haciendo de ella, no solamente en sus estructuras, sino en su fondo, es para nosotros un regalo inmenso, pero también un trabajo muy importante, ¿no? De conversión, te diría.
Sí, bueno, cuando estuvimos en Roma inaugurando en el Vaticano esta uh-huh. sede, tuvimos la suerte también que viniera a la inauguración Ángel, uh-huh. y después nos fuimos a comer una pizza, como corresponde. Uh-huh. Sí, sí. Pero estaba tan contento comentando la tarea enorme que hacían durante, no sé cuánto duró, un mes y un poco, de horas y horas y horas de trabajo, y a mí me sorprendió mucho cómo era el modo. Uh-huh. Era un modo de mesas de trabajo circular, de 11 personas, mesas circulares, de un montón de mesas de trabajo que se dividían por temáticas y por idiomas, porque obviamente hay uh-huh. gente de todo el mundo, con participación, que a mí me llamó la atención para bien, de mujeres también, de laicos, con voto.
Así es.
Una cosa realmente muy de mucha muy apertura, novedosa. Que, bueno, contagiaba Ángel, en este sentido,
el espíritu,
¿no? El espíritu de ese sínodo, y creo que, bueno, creo que va a ser muy bueno. Ya, de hecho, ya
sí,
ha tenido
el tema es cómo lo sostenemos en el tiempo, cómo, uh-huh. cómo en la...
Si necesitan un rabino, yo me ofrezco para lo que fuera.
Cómo en la, cómo en el ir profundizando sobre la misma sinodalidad, uh-huh. Superar, yo diría, una expresión más trillada, si se quiere, sacar que la adjetivación no haga una expresión trillada, sino que realmente sí, nos sí. permita profundizar para que en el rodaje interior vayamos ahondando, digamos, ¿no? Vayamos
no, como... pero me parece que el modo ayuda a eso.
Sí,
el modo ayuda.
El método.
El método, y creo que es como que hizo ahora como un cuarto intermedio de varios meses hasta volver a hacerlo de vuelta. Y me parece que es...
Así
una,
es.
Como algo
y un
que
estilo,
se va a repetir.
Es generando un estilo.
Sí,
¿no?
Me parece una cosa muy buena. Muy, visto de afuera, ¿no? Que es donde yo lo puedo ver, pero de afuera, pero cercano. Y me parece que que está produciendo unos cambios que por fuera de la Iglesia se notan para bien, muy para bien.
Muy para bien.
Sí.
Muy para bien. Néstor, ¿qué tenemos por ahí?
Sí, tenemos un mensaje por aquí que nos envía María del Carmen. María del Carmen se presenta como donante de la obra de María. Ella nos escribe, dice, hace un ratito estuvimos visitando la Casa Orfanato Manu de Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Llevamos golosinas, juguetes, cantos y también unos mini pan dulcitos que hicimos con mucho amor. Somos de la capilla de Itatí, que pertenece a la parroquia Inmaculado Corazón de María. Nos manda algunas fotos por aquí, podemos mostrar rápidamente de lo que ha sido ese encuentro tan bonito que han tenido allí.
Te hace en un zoom la pantalla.
Monte Grande, le agradecemos a Federico. Hermoso. Que está en los controles. Y si puede, Federico, tenemos un documento, la producción se ha esforzado mucho, un documento de hace algunos años. Federico, si podemos mostrar rápidamente de lo que era el diálogo de hermanos del 2018, por ejemplo. Vos, 5 años
atrás. Nuestros hijos.
Eso eran ustedes.
Somos nosotros mismos, pero demasiado jóvenes.
Sí, sí. ¿Cuánto? 2018.
5 años atrás.
5 años atrás.
Mira, sí. Vos tenías el pelo un poquito más negro y yo tenía un poquito menos de panza, veo.
Era otro estudio, claro. La iluminación también contaba. ¿No?
Debe ser la iluminación.
Claro. Sí, sí, sí.
A vos te pone más negro el pelo y a mí más ancho.
Menos ancho.
O sea, ya menos ancho. Sí.
Buenísimo. Bueno, vamos llegando al final, Néstor.
¿Sí? Vamos llegando al final y queremos agradecerle a los dos, por supuesto. Desearles una feliz Navidad. Desearte, padre, una feliz Navidad.
Sí, feliz Navidad para todo el mundo. Feliz Navidad, va a ser una alegría compartir. Te voy a acompañar un rato.
Dale.
El domingo en la
catedral. Te espero. Sí. Te esperamos con Ángel.
Sí. Y nos vemos el próximo viernes.
Así es. Intentaremos avanzar, ¿no?
Shalom.
Intentaremos avanzar hacia lo que nos espera o desafía el año que viene.
Bien. Vamos a la música. Ya cerramos el programa.
Con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo.
Buena gente, ayuden al prójimo, alcancen sus sueños, que para eso están, para ser alcanzados. Vivan cada día como si fuera el último o el primero, hoy es hoy y no vuelve. Den siempre el 100% a cada paso y más también. Gracias a todos, sean buenas personas y celebren la vida. No sé si soñaba, no sé si dormía. Y la voz de un ángel dijo que te diga.
Tiene energía todavía. A ver, celebra la vida.
Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie. Reparte alegría y arriba. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo. Decir te quiero.